Buenos días, José. Buenos días a toda la audiencia.
Estamos recorriendo todos los gremios médicos por ahí. En una de esas encontramos la fecha de llegada de las vacunas.
No, no les puedo dar la buena nueva, entonces, porque tampoco nosotros sabemos cuándo exactamente llega la vacuna. Creo que le preguntaron ya al ministro y él tampoco tiene la fecha, tengo entendido.
Sí, él dice que se espera, pero que no hay fecha. Ahora, la cuestión es mucho más delicada, doctora, porque yo lo que creo es que con eso se juega con la ansiedad de la gente, con la paciencia, con la preocupación, con el empleo, con las ganas de salir a trabajar, con la ansiedad y la preocupación de los gremios médicos que están todos abarrotados, sobrepasados, y eso no sé si hay derechos, no es justo que una cuestión como esa. ¿Cuál es el análisis que se da en ese sentido en la asociación?
Se está jugando con el sufrimiento de la gente también, porque tenemos varios muertos, varios fallecidos, y lo que eso crea también es una angustia. Todos quieren estar protegidos y evidentemente no se siente esa seguridad que ya podría dar la vacuna. Toda la parte económica también sigue sufriendo. Los negocios, los empresarios, los comerciantes están esperando para volver por lo menos a una vida relativamente normal, que hasta ahora no se estaba pudiendo tener. Y nosotros esperábamos una respuesta un poco más concisa o por lo menos real, y no entendemos por qué los otros países que están alrededor nuestro, prácticamente todos ya están vacunando a toda su población de riesgo, y nosotros todavía no empezamos. Dentro de poco van a empezar con la segunda dosis y nosotros ya no empezamos con la primera más. No tenemos fecha de cuándo llegarían. Y también la cantidad de dosis que van a llegar también nos preocupa. Son 300.000 dosis, se tienen que poner dos veces. Somos luego 70.000 funcionarios dentro del gremio de la salud. Son luego 750.000 personas con más de 60 años. Entonces, evidentemente, sin hablar de los otros grupos de riesgo, y todavía no tenemos garantizada la venida de la primera tanda. Es lo mismo que pasó con el tema de los equipos de bioseguridad, que tantos habían insistido, y siempre se daba una fecha probable de la llegada de ese famoso avión que nunca llegaba, después llegó y no eran los correctos. Y tenemos siempre ese temor. Vivimos en un estado prácticamente fallido, donde la corrupción reinante es increíble y la inoperancia también. Y todo eso juega un papel bastante bastante negativo en creer en que realmente esta vez se van a hacer bien las cosas.
Doctora, pero acá hay una cuestión también que es muy delicado, que debe entrar, digamos, en el análisis. ¿Realmente se hicieron a tiempo o realmente se hicieron los contactos correspondientes? Porque nos quedamos con unos discursos de la gente del ministerio, pero no hay un documento que diga, acá está, nosotros ya hicimos este contacto con la proveedora, con los laboratorios, con las farmacéuticas, con los gobiernos, sea quien fuese. No hay una referencia real que diga, sí, nosotros, y eso es mucho más grave, cuando dicen aún ya pagamos una parte, con el caso del sistema COVAX, igualmente, digamos, no hay una referencia que diga, sí, realmente lo estamos haciendo. Hasta eso uno arriesga a pensar que pudo haber estado ocurriendo.
Claro, o sea, entonces ellos tendrían que demostrar, y es fácil demostrar, es mostrar solamente los papeles para que el nombre de todos ellos quede limpio. O sea, no hay mucha ciencia. Es lo mismo que decimos nosotros con los faltantes de los medicamentos. Ellos hablan de licitaciones paradas, de empresas que no cumplen. Y entonces nosotros siempre pedimos, y muestren los documentos, muestren todos los pedidos, díganos cuáles son las empresas que no cumplen, quiénes son los representantes, los dueños de estas empresas, y por qué no son sancionadas, ya que están jugando con la vida de, de una población. Y nosotros venimos reclamando eso no solamente desde el inicio de la pandemia, sino que desde siempre. Siempre venimos diciendo de que los pobres mueren en este país por falta de una asistencia médica, por falta de medicamentos. Y hoy no solamente los pobres reales, sino que también la clase media está muriendo por falta de medicamentos. Nadie sostiene tener que pagar tanta cantidad de dinero por mantenerle a sus familiares vivos. Y nosotros queremos una muestra nomás de esa eficacia, de esa eficiencia, y que realmente se está haciendo como se tiene que hacer. Y evidentemente si nos muestran, es porque no se hizo.
Doctora, lo que dijo recién es muy delicado, muy grave, lo que sí es que es lo que está ocurriendo en este momento realmente. Los pobres se están muriendo por falta de lo esencial, de medicamentos básicos. Eso significaría, doctora, que hay un Estado fallido que en este momento está atentando con lo más básico de los derechos humanos.
Existe un Estado fallido hace muchísimo tiempo. El hecho de no priorizar la salud es realmente un atentado contra la vida. No podemos seguir en las condiciones en que estamos sin garantizarle a la población. Muchos dicen, no, pero tienen que comprar, si no es mucho lo que se pide. Claro, pero si multiplicas 15.000 guaraníes por cada ampolla y tenés que comprar 50.000, son 2 millones guaraníes en medicamentos básicos nomás que nadie tiene. Es lo que estábamos comentando hasta dentro del propio gremio médico. Nosotros con el sueldo que tenemos y ganamos relativamente mejor que la población en general, el poder adquisitivo que tenemos hemos perdido desde hace prácticamente en los últimos 10 años. Y hoy para nosotros con un sueldo de 5 millones, algunos 10 millones de guaraníes, es difícil solventar el gasto de un familiar dentro de una terapia intensiva. Y una persona que gana 2 millones de guaraníes con un sueldo mínimo, o una persona que todos los días recorre las calles para ganarse el sustento diario, evidentemente no va a poder comprar ni un antibiótico, eso sin hablar de medicamentos más sofisticados. Y si nos metemos en patologías difíciles y raras, estuvimos hablando con un paciente en estos días y se tienen que hacer estudios especializados, y cuando hablas de estudios especializados empezás a hablar de 2 millones de guaraníes, 3 millones y medio de guaraníes que tienen que solventar, porque el Estado no tiene la capacidad de proveerles, incluso hasta especialistas en ciertas áreas donde tienen que recurrir al sector privado. Y entonces el mensaje es sencillo: si sos pobre, estás prácticamente sentenciado a morir.
¿Qué se puede hacer, o tenemos que rendirnos ante la inoperancia? Estamos en manos de la ineficiencia. ¿Qué se puede hacer, doctora?
Yo creo que se tiene que pensar bien en el momento de elegir nuestras autoridades. Es bastante complejo cambiar el pensamiento arraigado del paraguayo que se va y vota por el amigo, por el capé, por el socio, por el vecino, que le ofrece algo a cambio, o algún favor, o incluso por un sencillo hecho de darle un saludo o conocerlo, ¿verdad? Tendríamos que ser más responsables y elegirle a las personas que realmente puedan liderar cambios profundos en lo que es la política en Paraguay. No tenemos eso. Evidentemente, ellos hablan de que no existen fondos, pero si existieran fondos también nosotros vemos cómo se realizan las repartijas o cómo se están pagando gastos innecesarios de varios sectores. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿recaudar más fondos para qué? ¿Para realmente darle a la salud, construir los hospitales, contratar los profesionales, pagarle bien a los profesionales que están dentro de los hospitales, comprar los medicamentos, traer la tecnología que se necesita, o hacer sencillamente para darle otra vez una buena vida a nuestros políticos y sus familiares y amigos? O sea, también necesitamos evidentemente cambiar desde la raíz, desde la base. Y yo creo que sí se puede. No puede ser que no podamos recaudar. Yo creo que incluso me puedo arriesgar a decir que nadie se va a negar a pagar más impuestos si es que sabe que ese impuesto realmente se va a invertir en lo que hoy se está tratando de conseguir por medio de rifas, pancheadas. Estuve hablando con una persona y me dijo, es increíble alrededor de los hospitales o en los barrios de cómo te chocas con las rifas y las adhesiones para millones de eventos para recaudar fondos para enfermos. Y no podemos seguir así.
No hay fondos. Con esto termino la entrevista, señora, el contacto, doctora. No hay fondos. Y los 1.600 millones, más los 70 millones, más los 20 millones que el Congreso le aprobó. O sea, lo que no puede hacer el gobierno es decir no hay fondos.
Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y tampoco, en el caso de que no exigiera ese dinero, tampoco puede decir no podemos crear fondos. Porque bien que se crean fondos para muchas cosas, pero no para lo esencial. ¿Por qué no destinar todos los fondos de las binacionales solamente para los gastos? Realmente me estoy equivocando al decir gastos, porque es una inversión la salud y también la educación. Si todo lo que produjera, en vez de estar pidiéndole favores a Itaipú, a Yacyretá, que nos construyan un pozo, que nos mejoren los hospitales o que nos donen equipos, yo creo que esos fondos deberían de ir absolutamente en su totalidad a educación y a salud.
Entiendo. Doctora, gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes por el espacio de siempre.
Rosana González, Asociación de Médicos, preocupa que no, esto es importante.